En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches. Siendo las 20 en punto, iniciamos Agenda Semanal de este martes 12 de julio. Mi nombre es Fabián Dabul. Te voy a estar acompañando hasta las 21 por FM Amadeus 91.1 junto a Lucas. Damián, ¿cómo te va?
Hola Fabi, todo muy bien. Se vienen las vacaciones de invierno, sí. Así que más adelante les vamos a comentar algunas opciones para tener en cuenta para ir con los chicos. Y también, para que nos sigan en las redes sociales, les comentamos nuestras cuentas para que nos puedan seguir en Instagram y Facebook como Agenda Semanal, en Twitter @agendasemanalok, y por mail nos pueden escribir a agendasemanal911@gmail.com.
Muy bien, mañana va a haber una jornada de protesta de la mesa de enlace de las entidades agropecuarias. Esto va a ser en distintos puntos del país. Va a haber un cese de comercialización de granos y hacienda en reclamo de la normalización del abastecimiento de gasoil y además otras demandas que tiene el sector respecto al tema cambiario e impositivo. La medida va a comprender concentraciones a la vera de las rutas y en las ciudades también se van a movilizar, pero no va a haber cortes de tránsito en las vías de comunicación. Así que para que estén atentos, mañana jornada de protesta de las entidades rurales agropecuarias. Vamos a cambiar de tema ahora. Esta semana, la próxima y hasta fines de julio, hay una actividad muy interesante, muy atractiva, musical, organizada por una prestigiosa fundación como la es Beethoven. Y tenemos en línea a su presidente, Pupi Sebastiani. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Gracias por contactarnos.
Por favor, es un placer.
Día muy frío, ¿no?
Sí, hoy no tanto.
No tanto, pero viene
hemos frío. Tenido más frío. A ver, estaba diciendo, jueves, viernes, sábado, hay actividad muy interesante, tanto en el IFT, en el Teatro de Bolón-Sumer, como en la sede de la Fundación, en Santa Fe 1452. ¿Por qué no nos descontás a nuestros oyentes de qué se trata esta actividad?
Bueno, la Fundación, sabrás, tiene 122 años y nos dedicamos a la enseñanza musical, de nueva musicoterapia, etcétera. Pero tenemos un auditorio de 260 localidades, el cual se convirtió. O sea, este año está dedicado prácticamente, salvo un concierto de mañana, que la embajada de Austria, pianista austríaco, muy galardonado, un chico de 30 años, que se va, digamos, mañana a conocer con gente de la música argentina, de pianistas nuestros. Después hemos tratado este año de apoyar a los talentos argentinos y a nuestros músicos, ¿no es cierto? Porque tenemos que valorar lo nuestro. Así que me estoy sacando el barbijo, me estaba hablando con el barbijo puesto.
Ah, no te veía.
Entonces, lo que hacemos los jueves es, un jueves hay Clásica Joven, que es un ciclo que se inició en el CCK hace más de tres años consecutivos antes de la pandemia.
Sí.
Fue galardonado por la Asociación de Críticos y bueno, y se dedica a presentar a jóvenes talentos que el día de mañana pueden ser, como digo yo, los futuros Julio Bopa, los futuros Marta Argerich. Son chicos que son pianistas, cantantes, violinistas, etcétera. Este jueves no son tan chicos, porque se despiden en realidad del ciclo, un cuarteto de guitarra, con un ciclo se inició en SECA. No, es jueves cada 15 días en acá en la Fundación, a las 20 horas. Y el jueves que no están ellos, está la pianista argentina Marta Novela, la tan renombrada pianista, tocando las integrales de las sonatas de Beethoven. O sea, durante 8 conciertos, que eso es un tour de force, como dicen los franceses, ¿no? Y los viernes, también cada 15 días, están generalmente los solistas de la Orquesta Estable Teatro Colón, que hacen música de cámara, pero este viernes está Alfredo Corral con en un concierto dedicado a Bach con su Orquesta Amadeus. Ajá. Muy lindo. Uh-huh. Y esto también es a las 20 horas. Y el sábado a las 18 horas es el conjunto Ritmos, es un concierto homenaje a la creación del conjunto Ritmos que fue creado por Alberto Ginastera y Antonio Yepes hace 60 años. Así que es un homenaje donde van a estar todos los integrantes que habían estado antes en el conjunto Ritmos, y esto va a ser muy, muy, inclusive va a estar Fernando Ramírez, o sea, va a ser sumamente emotivo.
Perfecto.
Es entrada libre y gratuita. El viernes también es entrada libre y gratuita.
Te iba a preguntar. ¿Jueves y viernes entrada libre y gratuita?
No, el jueves, los de Clásica Joven,
no.
Es una entrada de 800 pesos,
sí.
Que es para los chicos.
Ah,
el
perfecto.
Viernes es menos que una entrada de cine, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, el viernes el concierto de Bach con Orquesta Amadeus y el pianista Alfredo Corral es entrada libre y
ahora
gratuita.
Sí.
Y el sábado, a las 18 horas, el homenaje
perfecto.
Al conjunto Ritmos. Es entrada libre y gratuita.
Esto es en Santa Fe 1452, para que se ubiquen. Muy bien. Ustedes apadrinan a jóvenes, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un sistema de becas, entonces a jóvenes talentos, o a veces les pagamos las clases, o cuando tienen que ir a competir al exterior, les
claro.
pagamos el pasaje o el alojamiento. Sí, depende de lo que necesiten, pero el tema es... Para mí, el mejor embajador de un país
sí.
es justamente el que tiene un talento en algo. Bueno, Messi es un gran embajador de la Argentina.
Obvio.
Julio Boca, Marta Argerich, Daniel Barenboim, son todos argentinos científicos
sí.
muy importantes. Entonces, nosotros por eso nos enfocamos en apoyar a los argentinos que quieran ir hacia afuera. Y que tengan el talento, porque muchas veces vos cuando vas a concursos de canto, de piano, de lo que sea en el exterior, vos ves que hay una política cultural y un apoyo muy grande por parte de otros países a sus propios talentos.
Uh-huh.
Y a veces el chico de Sudamérica, como pues, la situación financiera es completamente distinta, está muy solo afuera. Y yo creo que tenemos que apoyarlos para que puedan competir, porque el competir después te abre las puertas del mundo. Hay que estar en los conciertos, en concursos internacionales de piano, de canto, en el Reina Elizabeth, en la Operaria de Plácido, etcétera.
Uh-huh.
Y eso es lo que hacemos, es apoyarlos para poder mostrarse en el exterior.
Hola Pupi, ¿cómo estás? Te habla Lucas. Quería preguntarte
sí.
por los jóvenes talentos, ¿cómo los encuentran? ¿Ellos los ubican a ustedes? ¿Cómo es todo ese proceso?
Sí, mira, generalmente vienen mucho por recomendación y los propios profesores, antes lo hacía mucho mi madre, que era la pianista Pia Sebastiani, el consejo de la fundación, uno se va conociendo, en este caso la curaduría de Clásica Joven la hace José Di Giuri, que es quien creó Clásica Joven. Y entonces, y después tenemos determinados pedidos, ¿no? O sea, se analiza cómo toca y lo que, y digamos, el potencial que tenga. Esto es una parte de las becas. La otra parte son chicos, que no sabés si el día de mañana van a ser un talento internacional,
uh-huh.
pero sí tenemos becas para gente que quiere estudiar, porque la música te hace bien, aparte como también es bueno ir a hacer un deporte, ¿no? O sea,
claro.
eso hace bien al espíritu, y que por ahí están en una situación en que no pueden hoy en día acceder a una clase, no sé, de piano, de lo que sea, de guitarra, etcétera, y nosotros en ese caso, si realmente la situación financiera no se lo permite, hacemos becas o medias becas. Ajá. Y después tenemos la otra parte, que es musicoterapia, que tenemos la Orquesta de Talentos Musicales, que eso es fabuloso, que son chicos con síndrome de Williams, de Down, autismo, Asperger, etcétera, fusionados con otros chicos que han conformado una orquesta. Y bueno, en musicoterapia también tenemos casos de chicos que también apoyamos financieramente, bueno, para que los que no pueden pagar algo tan necesario como es la musicoterapia, como es la equinoterapia también, ¿no? No te digo que sean chicos muy graves, pero que sí que hay que apoyar.
Pupi, recordemos que ustedes con la Fundación Beethoven trajeron a Plácido Domingo en el 2011 al festival que hizo.
La 9 de julio, el 9 de julio, yo creo que fue el evento, el concierto más grande que hubo en la historia, ¿no? En la 9 de julio, porque pusimos 150.000 personas.
Sí,
multitudinario. Recuerdo que teníamos 2.500 VIPs, pero con Hernán Lombardi, que era en ese momento ministro de Cultura de la ciudad.
Sí.
Pusimos 22.000 sillas para la gente.
Ajá, mira.
Y después la gente, la que ya no tenía esas sillas, se trajo las suyas y la gente llegaba a la calle Córdoba.
Sí, impresionante.
Plácido no lo podía creer. José, esto tenía que durar una hora y media, cantó durante 3 horas porque estaba fascinado.
Impresionante.
Fue un placer, realmente fue algo que la gente respondió con mucho afecto, ¿no?
Ajá, y también trajeron al reconocido español José Carrera.
Sí, sí, lo trajimos 4 veces. Lo trajimos a Mendoza,
sí.
Hicimos frente al Leparc, al aire libre, que hicimos la versión sinfónica de la Misa Criolla, donde estaba Jaime Torres tocando el charango, y fue muy lindo verlo, porque cuando se conocieron en el ensayo, en el teatro, no al aire libre, y Jaime le dice: maestro, es un honor compartir escenario con usted. Y Carreras le dijo: no, el honor es mío. O sea, realmente dos grandes.
Buenísimo.
Ahí cantaba Canyemi con ellos también, y después lo llevamos también, estuvo acá en Ciudad Rock,
sí.
Lo llevamos en Adrogué, y después lo que fue maravilloso, lo llevamos Corrientes. A Corrientes, al Coscomarola, donde se hace el chamamé.
Exacto.
Y la gente no podía creer, porque de repente se vieron con un concierto absolutamente clásico. Con el Mati Carreras me dijo: fue la noche más emocionante de mi vida, porque realmente fue algo extraordinario. Por suerte siempre nos tocaron noches de luna llena, de noches lindas.
Y lo sorprendieron entonces a Plácido Domingo y a José Carreras.
Lo sorprendimos con la Argentina, con el afecto del público. Eso siempre lo dice Plácido. El público argentino es muy efusivo y muy afectuoso,
Pupi,
y eso no pasa en todos lados.
Pupi, ¿por qué no le contás a nuestros oyentes cuál es la relación que ustedes tienen con el Metropolitan Opera House de Nueva York?
Nosotros representamos al Metropolitan acá desde el 2008, transmitimos en directo vía satélite las óperas del Met. Se transmiten 10 veces por año al mismo tiempo en diferentes, en 70 y pico de países. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo estás viendo al mismo tiempo que lo ve otro en París, u otro en México o en Nueva York.
Y
es como transmitir siempre algo, la relación, para que la gente lo entienda, es como el mundial de fútbol.
Claro.
Los vemos todos al mismo tiempo en los diferentes puntos del planeta. Por eso una vez un diario nos puso el Messi de la ópera.
Ajá.
O sea, como que el Messi de la ópera, porque es eso. Es verlo vía satélite, exactamente como transmitís un mundial de fútbol, transmitimos la ópera. Y como hay fanáticos de la ópera, igual que hay fanáticos del fútbol, agarran y hablan en el intervalo con sus amigos, ponerle en París, y dice: ¿qué te parece? Acá hice un gallo, me gusta cómo cantó, desafinó.
Y lo ven ahí en la fundación.
Eso normalmente lo hacemos en el Teatro Nacional, porque necesito más capacidad de sala. Nosotros acá tenemos una sala de 260. Pero las repetimos. Este mes, por ejemplo, el 23, vamos a pasar a las 4 de la tarde para que la gente venga con sus hijos adolescentes. Vamos a pasar Turandot, la famosa ópera de Puccini, que los adolescentes pueden apreciarla. con la producción de Cepirelli, que ajá, es una maravilla, porque es ver toda la grandiosidad de los emperadores chinos, ajá, tal cual. Y entonces pasamos esas mismas óperas que se pasaron en directo, las volvemos a pasar en diferido acá en la Fundación, porque el directo es mucho en verano, porque uh-huh, ellos están al revés nuestro. En este momento ellos empiezan en verano, claro, y no hay actividad, y nosotros estamos en plena actividad.
Muy
entonces
bien.
Por eso las repetimos en invierno.
Muy bien. Pupi Sebastiani, presidente de la Fundación Beethoven, te agradecemos mucho esta comunicación con Agenda Semanal.
Muchísimas gracias y gracias por llamarnos y por tenernos en cuenta.
Por favor, un placer enorme. Un beso
un
grande.
Un gran abrazo, cariño.
Un beso. Chau, chau.
Hasta luego.
I thought you'd be here forever. Another illusion I chose to create. You don't know what you got until it's gone, and I found out a little too late.
Semanal, llegó el momento del deporte.
Vamos a hablar de fútbol. Hoy renunció el técnico de Independiente, Eduardo Domínguez, luego de la derrota que sufrió el Rojo el pasado domingo ante su clásico rival, de Avellaneda, Racing Club, que fue en el cilindro, 1-0 ganó Racing.
Lindo gol, ¿eh?
Lindo gol del demonio, Auche. Y bueno, y hoy cuando llegaba a Villa Domínico, el lugar donde se entrena Independiente, anunció su despedida del equipo de Avellaneda. El equipo va a estar conducido técnicamente, provisoriamente, por Claudio Graf, que es el entrenador de la reserva de Independiente. Situación parecida a la que se vivió en Boca, tanto cuando se fue Russo, que tuvo que asumir Bataglia, un poquito, unos días, con los pibes para jugar unos partidos. Bueno, quedó provisorio permanente.
Sí, hasta que termine el torneo, después vemos.
Provisorio permanente. Bueno, ahora pasó lo mismo. ¿Qué pasó? Boca quedó afuera de la Libertadores. Otra vez. De la Libertadores. Y el otro día perdió con San Lorenzo, con un nuevo técnico, se puede decir. El de la reserva.
Sí, hasta ese momento interino. Hasta lo de San Lorenzo, después lo confirmaron.
Ahora sí, ahora es el verdadero técnico de Boca hasta fines de diciembre.
Sí.
Se lo confirmó Amor Amial. Pero realmente después del empate y de la derrota por penales en la cancha de Boca ante el Corinthians, que lo eliminó de la Copa, hubo una desafectación, como es uno de los pilares del equipo de Boca. Si Boca tiene dos jugadores pilares, era el arquero Agustín Rossi, que lo sigue siendo, pasó con San Lorenzo, que atajó muy bien y perdió 2-1, porque no es invencible. Y el central, Carlos Izquierdo. Bueno, cuando asumió Ibarra, decidió marginarlo del equipo, ponerlo de suplente, está por arriba Zambrano, Carlos Zambrano.
Encima era el capitán Izquierdo, no es que solamente era un
pilar. Pero aparte la gente lo ama a Izquierdo, sí, porque es el único que pone sangre más o menos. Y después cambió al Changuito Ceballos. Ponele que un cambio de esa naturaleza puede servir. Vos querés ir a la cancha de San Lorenzo con cuatro volantes, poner a Ramírez, como lo puso, sacar a Ceballos. Pero la verdad, Boca no patea el arco, no llega. Siguió jugando la misma forma que jugaba con Bataglia. No saben que el arco está en el medio de una línea que está en el fondo. Y ahí atacan por los costados, ¿sí? Bien pegado a la raya. Le estás dando, le favoreces al marcador para que te marque. El delantero, el centro delantero está de espalda, solo a ver si se la tiran a donde está él, porque no agarra una. Entra Orsini y no agarra una pelota, entra Vázquez y no agarra una pelota.
Están así, muy solos.
Así está Boca. Entonces, si vos tenés un técnico como que está conforme, que hoy dijo que tiene el mejor plantel del fútbol argentino, bueno, decirle que pateen al arco, porque los partidos se ganan pateando al arco, y Boca no pateó al arco. ¿Cómo hizo ese gol? Con un cabezazo de Rojo. ¿Cómo ganó una final contra Tigre? Con un cabezazo de Rojo que se le escapó al arquero. Con un tiro al arco de Fabra, que nunca patea, que pateó al arco y la clavó en un ángulo. Entonces, si no tenés inteligencia, no tenés inventiva, no pateas al arco, imposible que gane. O sea, pueden jugarle con cualquiera. San Lorenzo no es nada tampoco, la verdad. Y ganó bien, porque tenía actitud y gana. Y Boca parece que toquemos para los costados, el 4 al 2, el 2 al 6, el 6 al 3, y vuelve, la pelota va, son infernales. Bueno, así está Boca con Ibarra confirmado hasta fin de año. Para River tampoco está muy buena la situación, porque quedó eliminado de la Copa Libertadores por Vélez, ¿sí? Al que no le pudo ganar en cancha de River. Bueno, hubo un gol discutible que lo anuló el VAR, pero quedaron afuera. River quedó afuera y jugó de local con Godoy Cruz. ¿Y qué pasó? Perdieron 2-0.
En el primer tiempo ya estaban perdiendo y para el segundo tiempo hizo 4 cambios. Es decir,
Gallardo cambió el equipo.
Claro, no se sabe qué equipo va a poner mañana, no está claro. Llegó Borja hoy, juega mañana.
Ahora te digo, me decís mañana. ¿Por qué? Porque hay Copa Argentina.
Claro.
Ahora lo engancho con eso. Pero River no está bien tampoco. ¿Por qué? Porque perdió las dos piezas principales que tenía el equipo hasta
igual
la...
aún estando hasta ese momento Julián
había
Álvarez
bajado
y Enzo Fernández, sí, no estaban jugando bien, así
no
que...
pero tenía eso, los dos pilares de River eran Fernández en el medio y Álvarez adelante, ¿sí? Ahora no tiene a ninguno de los dos. Veremos cómo se la rebusca Gallardo para darle forma al equipo. Entonces, este campeonato tiene como puntero a Newell's Old Boys. Otra vez está solo, porque favorecido por el empate que sacó Gimnasia, que está segundo, al igual que Huracán. Está a un punto. Y la próxima fecha, la octava, empieza el jueves a las 21 con el choque entre Central Córdoba y Patronato. El viernes Sarmiento de Defensa y Justicia a las 19. 21:30 Arsenal Platense. Y en Mar del Plata, Aldo Civi y Atlético Tucumán. El sábado a las 13, Barraca Central contra Argentino Junior. 15:30 Independiente. Con el técnico, con Claudio Graf, interino, ante el Rosario Central, que de Carlitos Tevez como técnico, que logró su primera victoria el pasado fin de semana. Y en el mismo horario, 15:30, Gimnasia Esgrima, que es una de las revelaciones de este torneo, ante Colón de Santa Fe. A las 18, Newell's va a recibir a Racing de Gago, que viene agrandado por la victoria que logró en el Clásico ante Independiente, y a las 20:30 en la cancha de Boca, el equipo de Hugo Benjamín Ibarra del formoseño, Boca va a recibir a Talleres de Córdoba, que sigue en la Copa Libertadores de América.
Sí.
Cosa que Boca no. Talleres tiene que jugar por la Copa con Vélez. Sí. El domingo a las 13, Unión Huracán y Godoy Cruz Lanús. A las 15:30, Banfield ante San Lorenzo de Almagro. A las 18, Tigre Estudiantes. Y a las 20:30, otra vez vuelven a cruzarse en el José Amalfitani, Vélez Arfield y River. Después del 1-0 de Vélez ante el equipo de Gallardo, que le hizo precio, ¿te acordás? Por la Copa Libertadores, que podía haber ganado por 3 o 4 goles. Bueno, vuelven a jugar en cancha de Vélez. Como dijiste bien, Lucas, va a haber Copa Argentina mañana. A las 21:10, Banfield y Unión estarán jugando en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Mañana, a las 16, un buen partido para ver. Te lo recomiendo. Belgrano de Córdoba, que es el líder de la B Nacional, va a enfrentar a Estudiantes de La Plata, uno de los mejores equipos del fútbol argentino, que también sigue en la Copa Libertadores, ¿sí? Ya está en cuartos de final. Que tiene que jugar con el Paranaense. Y este partido va a ser en la cancha de Unión. Ese es lindo partido. 18:30, Lanús Godoy Cruz en la cancha de Belgrano de Córdoba. Y a las 21:30, River frente a Barraca Central. Vamos al hockey sobre césped femenino. Mañana a las 16:30, por los cuartos de final, la selección argentina va a enfrentar a Inglaterra en el Mundial de que se está jugando en Terraza, España. Argentina viene de ganar los 3 partidos que jugó por el grupo, le venció a Corea del Sur, España y Canadá con goleada, así que están firmes las leonas. En caso de ganarle a Inglaterra mañana, jugarán el sábado una de las semifinales ante el ganador de Alemania y Nueva Zelanda, y de imponerse en ese partido semifinal, llegará a jugar otra final el próximo domingo a las 16:30. Hay tenis. Por la segunda ronda del torneo de Bastad en Suecia, Francisco Cerúndolo se va a medir con la revelación del año, el noruego Casper Ruud. Diego Schwartzman enfrentará al sueco Elías Zimmer. Sebastián Bae será rival del español Alejandro Davidovich Fokina. Y Federico Coria jugará ante el ruso Andrei Rublev. Automovilismo, el domingo en la capital de Misiones, en Posada, se va a disputar la octava prueba de turismo de carretera, que tiene como puntero Agustín Canapino, seguido por Santiago Mangone y Mauricio Lambiris. Y va a haber rugby, esta vez se van a enfrentar los Pumas y Escocia en Santiago del Estero, en el estadio Madre de Ciudades, el sábado a las 16:05. Será el tercer test match entre ambos equipos. El primero lo ganó Argentina y el segundo Escocia. El próximo fin de semana, se puede decir, bueno, o a partir del lunes más precisamente, comenzarán las vacaciones de invierno, tanto para los chicos como para los padres, ¿no? Que lo tienen que acompañar. Y hay lugares tradicionales que siempre va la gente que conoce, como Bariloche, Mar del Plata, las Cataratas, Mendoza, Ushuaia. Pero hay lugares hermosos de nuestro país, como por ejemplo la provincia de La Rioja, y que tiene una buena oferta de turismo para esta temporada. Tenemos en línea al secretario de Turismo de la provincia de La Rioja, José Rosa. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, te saluda.
¿Qué tal, Fabián? Un saludo para vos, para toda la gente del medio. Un placer poder acompañarlos en esta noche.
Un gusto. A ver, ¿qué tiene La Rioja para decir que vayan los turistas a partir del sábado, y cómo pueden movilizarse hacia La Rioja?
La verdad que todo. Somos una provincia bendecida por la naturaleza. Hemos trabajado fuertemente en esta gestión, en poner en valor inclusive sitios turísticos culturales, fortalecer el trabajo con los privados y nuestra gastronomía. Entonces, la verdad que La Rioja tiene para invitar a venir a vivir una verdadera experiencia, conocer lugares bonitos, probar nuestra gastronomía, conocer nuestra historia, nuestra cultura, probar nuestros ricos vinos que están premiados y también nos están representando en todo el mundo, y creo que esa experiencia es lo que busca el turista. Hemos hecho un trabajo de promoción que, gracias a Dios, nos ha permitido visibilizarnos y a través de ello también seguir saliendo de ese caos que fue la pandemia, y que hace un tiempo ya, la verdad, que por lo menos el sector turístico está viviendo un buen momento en general a nivel nacional. Uh-huh. Y La Rioja sentimos que ya se ha posicionado bastante. Tuvimos fines de semana XXL, donde uh-huh. fue uno de los destinos elegidos a nivel nacional. La verdad que hemos roto la estacionalidad y tenemos números e indicadores que nos marcan que durante todos los fines de semana está viniendo mucha gente a visitarnos. Semana Santa fue también un récord, vacaciones de invierno, siempre La Rioja fue un destino elegido, y que hoy ya los números nos indican que va a ser una excelente temporada, porque ya tenemos la visitación de todas las provincias del norte, que entraron igual que la Ajá. provincia de La Rioja en vacaciones, y que seguramente nos dará la continuidad cuando Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, el resto de las provincias, que también son provincias que nos eligen mucho para venir a disfrutar de la provincia, nos van a permitir tener una temporada, creo que récord, y durante todo el mes de julio.
Ajá. José, y la mayoría de los turistas que llegan a La Rioja son los del norte, del oeste y el centro del país, los porteños, sí, no, los porteños, los bonaerenses.
Bonaerenses, vos sabés que nosotros, puntualmente, entre todas las encuestas que tenemos, la del Parque Nacional Talampaya, sí. que es el lugar por visitación, por excelencia, que eligen el turista que nos visita, Buenos Aires siempre pica en punta, después Santa Fe, ah. Córdoba, y bueno, y después, gracias a Dios, de todas las provincias y de obviamente también extranjeros. Pero siempre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba son números muy altos y que se despegan del resto de las provincias, y que son destinos que uno elige. Tenemos muy buena conectividad terrestre y hoy muy buena conectividad aérea, 6 vuelos de Aerolínea Argentina, 6 vuelos semanales, más 2 vuelos que hemos puesto con una aerolínea propia que se llama Alas La Rioja, que también nos ayuda a fortalecer ese trabajo y esa conectividad que es tan importante para lo que es el turismo, ¿no?
¿Y esa línea Alas La Rioja, sí. hacia dónde va?
Desde Buenos Aires a La Rioja, directo Buenos Aires.
Ah,
a La Rioja.
También Buenos Aires.
Sí, sí.
Muy bien. Bueno, y para conocer el Parque Nacional Talampaya, ¿cómo deben hacer los turistas? ¿Tienen que ir a La Rioja Capital, a Villa Unión?
Sí, depende de dónde vengan. Digamos, el Parque Nacional Talampaya se encuentra en nuestro Collado de los Bermejos, puntualmente en el departamento Felipe Varel, en Villa Unión, y invita en ese corredor a conocer el Parque Nacional Talampaya, el Cañón del Triásico. Tenemos, después de Vinchina, la precordillera, donde tenemos Laguna Brava, muchas excursiones muy bonitas que te invitan en esos tres departamentos, y en pocos kilómetros pasar de lo árido que es ese Parque Nacional Talampaya, una de las 7 maravillas de Argentina, a una paleta de colores y lugares increíbles que se pueden vivir en esa precordillera en Laguna Brava, a través de Cuesta Miranda, conectarse con el departamento Chilecito, Famatina, muy cerquita, ahí se separan por 50 kilómetros, estos destinos a solamente 200 kilómetros de la capital. Si uno viene por ruta 38, puede directamente desviarse en el departamento de Independencia, en Patquía, y tomar para el lado del corredor del Bermejo, y sí. quienes vienen directamente a capital, también hacer un lindo recorrido. Hemos logrado fortalecer la agenda de la provincia, trabajando con todos los departamentos y eso no, nos permitió tener una agenda muy muy tentativa y que se acomoda a los gustos y al bolsillo del turista, tanto acá en Capital, donde museos, nuestro circuito religioso, tenemos una estancia Saladillo, nuestro kilómetro cero, que es el paseo cultural, la ex escuela normal que hemos recuperado y que en cada una de las ex aulas, hoy son salas de exposición de nuestras rutas, uh-huh. E invitan, te dan un panorama, una radiografía muy clara de toda la oferta que tenemos con la ruta de nuestro dinosaurio, la ruta de nuestros caudillos, la sala grande que tiene la Secretaría de Turismo, donde está toda la oferta de la provincia. Es un lugar muy bonito, con tiendas muy muy interesantes. Este trabajo que te digo, coordinado con los departamentos, le va a posibilitar al turista llegar y en las plazas principales de estos lugares ver plazas activas donde van a tener regionales, la gastronomía, muchos shows artísticos y culturales que todos los municipios del área de cultura van a poner durante todo el mes de julio, así que ofertas, la verdad que muchísimas en la provincia, y sabemos que la gente va a recorrernos. Hemos logrado prácticamente triplicar la pernotación en la provincia, y eso habla de ese trabajo que se hizo para visibilizar las diferentes uh-huh. opciones y que en cada uno de los departamentos que uno recorra tenga lugares para visitar.
Hola José, ¿cómo estás? Te habla Lucas. Recién mencionaba la gastronomía y quería consultarte sobre las bodegas y la comida. ¿Qué se recomienda probar allá?
La verdad que nuestros locros, nuestros cabritos cocinados en sus diferentes cocciones, cabrito a la llama, al estofado, cabrito al disco, las empanadas riojanas son también espectaculares, y nuestros vinos, tenemos bodegas que están en nuestra costa, y cuando hablo de la costa, la gente no se tiene que imaginar playa, sino la costa que va bordeando el cordón de Velasco, que son nuestras montañas, y que tenemos bodegas increíbles como San Huberto, bodegas Nina, Chañarmullo, bueno, Famatina, la verdad que muchas bodegas boutique, bodegas que de las cuales cuentan con alojamiento, y otras que sí cuentan con esto de recibir al turista y, bueno, hacerle vivir una experiencia, maridajes. Hay una oferta muy 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 interesante con nuestra ruta de la producción. Venimos de participar de esta gran feria que fue Caminos y Sabores en Buenos Ajá. Aires, donde tuvimos un stand bastante importante, acompañado por toda esta bodega, por todos los productores riojanos, y, bueno, obviamente, hoy uno entiende que la producción y el turismo van muy de la mano, el turismo, la producción, la cultura, es muy transversal el turismo, y uno cuando quiere poner en valor esto de la gastronomía, de las experiencias que hablamos al principio, tiene que estar vinculado con todo esto, ¿no?
Muy bien, entonces recomendamos que vayan a la Rioja, porque tiene hermosos paisajes, como por ejemplo el Parque Nacional Talampaya. Muy buena gastronomía y gran atención por parte de los riojanos y las riojanas. Además, si pueden darse una escapada, no lo duden, a La Rioja, que serán muy bien atendidos y van a visitar paisajes sorprendentes y van a disfrutar de la amabilidad de todos los riojanos y riojanas. Sí,
la verdad que la gente del interior, inclusive mucho más, uno cuando llega a esos departamentos tan lindos que tenemos, Se siente como están en casa. Si la hospitalidad del riojano nos gusta ser anfitriones.
Exacto.
Así que es un valor agregado que es muy importante.
Muy bien. José Rosa, secretario de Turismo de la provincia de La Rioja, te agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal y ojalá que tengan una muy buena temporada de invierno allí con todos los turistas que van a llegar.
Muchísimas gracias y los esperamos. Saben que cuando quieran venir nos llaman, y de verdad que nos gustaría recibirnos y que todo esto que yo acabo de contar lo vivan ustedes, lo experimenten. Ojalá. Y que después puedan contarlo ya por experiencia
propia. Ojalá podamos darnos una vuelta.
Cuando quiera.
Bueno,
cuando quiera.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Gracias.
Chau,
gracias.
Chau. Blue eyes, baby's got blue eyes, like a deep blue sea. Blue, blue day. Blue eyes, baby's got blue eyes. When the morning comes, I'll be far. Tears holding back the past.
blue eyes, and she's alone again. Blue eyes, baby's got blue eyes, like a clear blue sky, watching over me.
Ahora, en Agenda Semanal, espectáculos.
Si hablamos de la artista más escuchada del último tiempo en Spotify y en las redes sociales, estamos hablando de Dua Lipa, la británica que va a venir a fin de septiembre.
Una fenómena.
A medio de septiembre.
Una fenómena.
Sí, tiene grandes temas. Va a estar el 13 y 14 de septiembre en el Campo Argentino de Polo. Y las entradas empezaron a vender a partir de hoy. Para que lo tengan en cuenta, porque son estas dos únicas fechas por el momento.
Por ahora, ¿no?
Claro. Si vemos lo de Coldplay, puede ser que haya alguna más. Un dato de color, ella había cantado como telonera cuando vino Coldplay en 2017. Estuvo ahí en el escenario acompañando.
¿Acá?
Exacto.
Quiere decir que no es la primera vez que viene Dua Lipa.
No es la primera vez. Pasa que en ese momento
no la conocía.
No era muy conocida.
Ahí está.
Así que esta vez sí.
Explotará al Campo de Polo.
Es muy esperada, va a estar en el Campo Argentino de Polo. Muy grande, muy importante. Se espera mucha gente. Es probable que haya otra fecha, pero veremos. Por el momento son estas dos y hay entradas disponibles.
Bueno.
Lo que vi hasta el momento. Y para este fin de semana, yendo al ámbito local, vamos a hablar de la Bersuit, que hace su segundo show en la Trastienda el día sábado. En esta oportunidad, este va a ser el segundo show de los tres que tienen este ciclo temático, donde no van a repetir canciones de los 30 años de carrera y de sus 14 discos. Así que en cada ocasión van a hacer temas de diferentes discos. En esta oportunidad van a ser las canciones de Asquerosa Alegría, Libertinaje, Testosterona y La Nube Rosa. Esos discos tan reconocidos. Y su último y próximo recital de esta edición va a ser el sábado 30 de julio, el último de este mes. Abel Pintos, por su parte,
sigue cantando, ¿no?
Sigue cantando, lo tiene alquiladísimo el Teatro Ópera, haciendo el espectáculo en concierto Buenos Aires, de miércoles a sábado. Además de repasar sus grandes temas, está presentando su más reciente álbum, El Amor en Mi Vida, que lanzó el año pasado. El total van a ser 30 shows en un teatro que lo siente como propio. Ahí fue donde hizo sus primeros pasos en la calle Corrientes. Fue el primer teatro que le abrió las puertas, por así decirlo. Así que está muy contento y disfrutando de este momento. Que dentro de estos shows, el último va a ser puramente de beneficencia, como lo hizo en otra oportunidad.
Uh-huh.
Para las vacaciones de invierno, pensando en los más chicos.
Ya.
Y también en los más grandes, porque también ellos,
sí,
uno quiere divertirse.
Disfrutan con los hijos.
Acá tenemos dos opciones, más que nada de Disney, para que tengan en cuenta. Disney Junior, por un lado, el sábado y el domingo en el Teatro Gran Rex. Es un show lúdico para los más chicos en sus vacaciones. Y también van a poder cantar, bailar y disfrutar con sus personajes favoritos como Flower Power, los Nibis y la princesita Sofía, entre otros. Las presentaciones son a las 15 horas. Y Disney On Ice presenta el show Descubriendo Aventuras desde mañana hasta el domingo en el Luna Park. Van a estar los personajes más queridos de las películas de Disney, como por ejemplo La Sirenita y Moana, que es de los más nuevos. Y las familias van a poder disfrutar de las canciones más conocidas y vivir una experiencia sobre hielo para toda la familia. Y hablando de familia, hay otro show también para chicos que se llama Una Familia Encantada, que es el próximo martes en el Teatro Gran Rivadavia.
Ajá.
Este es un espectáculo musical sobre una familia muy particular con grandes aventuras. Y esta familia fue bendecida con una vela que le dio magia a su casa y un don a cada uno de sus integrantes. Y por esto se espera una impactante escenografía, llamativos vestuarios y muchas coreografías con buena música para bailar, ¿sí? Yendo al lado del cine, quería comentarles que se viene una película muy esperada para los que aman y quieren y son seguidores de Elvis.
Elvis.
Elvis Presley, por supuesto. Ah, Elvis.
Ah, es el único Elvis.
Y bueno, pero Elvis es Elvis Presley.
Sí. Cuando cantaban uno decían Elvis. A ver cuando cantaba otro tema. Sí, Elvis. Bueno.
Y esta película es sobre la vida y la música de Elvis Presley, por supuesto, y su complicada relación con el enigmático agente Tom Parker, interpretado por Tom Hanks. Cuenta la historia del ascenso de Presley a la fama y además sobre la influencia de las personas más significativas de su vida, como por ejemplo Priscilla Presley, que fue su esposa. El director es Baz Luhrmann, quien dirigió Moulin Rouge, y Austin Butler es quien interpreta a Elvis. En Netflix tenemos un estreno que es esperado por aquellos que jugaban este juego. Se llama Resident Evil, esto estrena el jueves. Es una serie y a 3 décadas del descubrimiento del virus T, un nuevo brote, revela los secretos de la corporación Umbrella. Está basada en esta saga de videojuegos y se convierte en una serie original de Netflix.
Uh-huh.
Hablando de teatro que hablábamos antes, quería comentarte que Soledad Silveira volvió
De Mendoza.
De Mendoza, donde sí.
Fue. ¿Qué momento vivieron, eh? Ella y.
Y Verónica Linás, con quien hace la obra Dos Locas de Remate, que acá lo hacían en el Teatro Gran Rivadavia. En Mendoza lo hicieron en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Y en este caso vivieron un impactante momento con un hombre de 62 años con discapacidad motriz que dio marcha atrás y atropelló a muchas personas que la estaban esperando.
Sí, sí, terrible.
Para recibirla.
Eso de agarrarle a la palanca, viste que...
Claro, además, no solo eso, sino también la velocidad.
Aceleró a full.
A fondo.
Sí.
Y hubo 23 heridos, entre los cuales 3 son de gravedad. Una de ellas es una chica de 27 años que se encuentra intubada en el hospital central por un golpe de la cabeza con un sangrado y fractura de un hueso.
Sí.
Así que fue un terrible momento que tuvieron que pasar y es más, ella pensaba que era un acto terrorista, no entendía la situación, pero bueno, ya está acá y lamenta todo lo que ocurrió porque es su familia, su público.
Muy bien, eso es el teatro que fue Mendoza. Hablando de teatro, vamos a hablar de una obra que es un puente entre el teatro y la memoria, porque hay que tener memoria para todo, no selectiva de una época sola. El diciembre pasado se cumplieron 50 años del asesinato de una chica de 18 años en Mar del Plata, que causó conmoción no solo en Mar del Plata, sino en todo el país. Se trata de Silvia Filler. Y hay una obra ahora que se está presentando los sábados a las 20 en la Sala Tunión del Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, y se trata de Construcción Poética de un Recuerdo, a Silvia Filler. Tenemos en línea a su director y dramaturgo de la obra, Manuel Santos Iñurrieta. Fabián Dabul de Agenda Semanal te saluda.
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Muchas gracias por el llamado.
Por favor, un gusto. A ver, contale por favor a nuestros oyentes de qué se trata la obra y si dije bien todo el speech previo.
Sí, señor. Bueno... la obra es Construcción Poética con Recuerdo a Silvia Filler. La armamos a partir de los 50 que se estaban cumpliendo. En diciembre del año pasado se cumplieron 50 años del asesinato de la joven estudiante de arquitectura marplatense Silvia Filler. en medio de una asamblea estudiantil, ¿no?
Ajá, eso esto fue, es, para que recuerden, en sí. 1971, o sea, sí, no sí. fue la dictadura militar del 76 al 83, sino en otra dictadura, o sea, había un gobierno militar que estaba a cargo de Alejandro Agustín Lanusse.
Sí, señor, exactamente. En el año 71, en medio de una asamblea estudiantil, en la Facultad Provincial de Arquitectura de la Ciudad de Mar del Plata, uh-huh. Por parte de la CNU, que era la Concentración Nacional Universitaria, que era un grupo católico de ultraderecha, ¿no? Hola, hola.
Sí, te escuchamos. Sí.
No, que tenía base en Mar de, fundamentalmente en La Plata y en Mar del Plata, operaba también en otros lugares,
sí.
pero ese grupo después pasan a integrar lo que sería la AAA y luego los grupos de tareas de en la última dictadura, ¿no? Uh-huh. El asesinato de Silvia, de alguna manera, es el inicio de la violencia política, se considera el inicio de la violencia política en la ciudad de Mar del Plata.
Uh-huh.
Y bueno, un hecho que revolucionó lógicamente la ciudad, y que, bueno, nosotros lo traemos, lo evocamos y construimos un espectáculo a partir de una arquitecta que no fue. Silvia era estudiante de arquitectura,
sí.
entonces eso nos da pie para pensar una ciudad. Una ciudad puede ser Mar del Plata, puede ser una ciudad de nuestro país, ¿no?
Sí.
Y todas las tensiones que se suscitan a la hora de las construcciones sociales, culturales y políticas, digamos.
Uh-huh.
Así que nos da permiso para pensar en la arquitectura, nos da permiso para pensar en el teatro. Un hecho así fundante y que forma parte del argumento de la obra es que el recinto preciso donde asesinan a Silvia durante los años 90 funcionó un teatro. Entonces,
¿dónde fue eso? ¿En qué zona de Mar del Plata?
Mira, es en el centro de Mar del Plata, porque es en la calle Alberdi y San Luis.
Y San Luis.
Esto sí. es plena pleno Luro y,
sí, sí.
y San Luis, digamos, sí, sí. el centro, ahí en diagonal de la catedral.
Sí, señor.
Ahí está, funciona el rectorado hoy en la actualidad.
Ajá.
De la ciudad de Mar del Plata.
Ajá.
Bueno, y ahí funcionó un teatro, entonces nos dio pie para pensar un diálogo entre un actor y Silvia, que conviven en momentos distintos, en tiempos distintos, un mismo ámbito, ¿no? Un mismo recinto. Y la voluntad es poner en el centro de la escena la necesidad de... la idea que la construcción de la memoria es... Un hecho necesario para pensar una sociedad, digamos, ¿no? Para pensar una sociedad por lo pronto más justa. Sí, decime.
Manuel, y eso es una propuesta poética también, ¿no?
Sí. Sí, es una propuesta que tiene momentos de humor, momentos lógicamente que tienen que ver con el drama y la crónica de un asesinato, pero que... se coloca discursivamente, se piensa obra de teatro, ¿no? Y entonces pensamos en que vamos a producir un diálogo con un espectador, entonces aparecen elementos lógicamente también del humor, de la comedia y de la poesía, como estaba mencionando, como unidades poéticas para abordar a tientas, si se quiere, o recordar o traer al presente un acontecimiento de esas características.
Los
¿no?
actores son dos, ¿no? ¿Quién,
sí.
¿Los nombres?
Sí, Marina García, y en esta oportunidad yo también, porque que la escribí, la dirigí, pero trabajo hace mucho tiempo con mi clown, con mi payaso, así que eso me dio la libertad esta de escribir y dirigir al mismo tiempo.
Y actuar.
Y sí, claro, y actuar. Igualmente, esto también tiene una explicación que es atractiva mencionar, que es que hace muchos años que uno trabaja en grupo de teatro independiente, ¿no?
Sí.
En este caso los internacionales Teatro Ensamble,
uh-huh.
y venimos trabajando una idea, nos conocemos entre todos, y venimos trabajando una idea de teatro político, de teatro social, de teatro épico, que parte de Brecht, pero para pensar la idea de la épica nacional, latinoamericana, así que esos son nuestros caminos también, nuestras búsquedas estéticas, digamos.
Muy bien. Manuel,
sí,
¿y la idea de hacer esta obra surgió el año pasado, teniendo la fecha
sí.
de los 50 años o después de sí. haber pasado los 50 años y dijeron,
no,
bueno,
mira,
vamos a hacerlo este año?
Sí, yo soy nacido en Mar del Plata, me formé, estudié teatro en Mar del Plata y me vine después, seguí mi carrera de teatro y mi formación acá en Buenos Aires. y Silvia Filler siempre estuvo presente. Ajá. Pero es una historia silenciada, digamos, como muchas historias, digamos, ¿no? De este tipo, de estas características, y más en una ciudad como Mar del Plata, que es una ciudad bastante conservadora y por momentos bastante de derecha. Entonces estas historias te encuentran tarde, digamos, te encuentran ya cuando estás ingresando a la universidad, digamos, ¿no? Ah. Pero hay un elemento que es que el hecho de Silvia tuvo una magnitud, tuvo una relevancia enorme, y por ejemplo, y hubo indicios siempre de Silvia Filler que aparecen, por ejemplo, en el libro de Manuel de Cortázar. Ajá. Aparece el caso de Silvia Filler con un facsímil. Uh-huh. De las noticias de la época del asesinato. Aparece también en las pinturas de Alberto Brusone, gran uh-huh. pintor sí, nacional, sí. que radicó a Mar del Plata, que participó activamente luego del asesinato de Silvia en las campañas en busca de justicia. Entonces hay todo un entramado, digamos, donde Silvia aparece, y a mí siempre me impactó esta idea de que fuera asesinada en un recinto estudiantil y que luego ese recinto se convirtiera en teatro, digamos. Ajá. ¿No?
Y que es entonces ahí y que sí, es un hecho decime. Muy conocido en Mar del Plata uh-huh. y en la zona atlántica, que quizá sí. aquí en Buenos Aires no se sí. lo recuerda.
No,
o se prefiere recordar del 76 al 83, nada más, ¿no? Por eso sí. está muy bueno que se presente sí. en la Avenida Corriente y que los porteños puedan saber un poco más de esta historia.
Sí, a mí me parece que es necesario, digamos, indagar. Son momentos, viste, por momentos que son baches o lugares que no se transitan habitualmente. Sí, que el recorte es 76-83, pero antes claro, todo lo que significó claro, la violencia política con claro. la triple A. Bueno, eso hay un camino ahí para entrar y recorrer, viste,
por eso.
enorme.
Sí, pero sí, acá sí, parece sí, que todo empezó en el 76 y no es así.
Claro.
Sí, muy bien. Duda. Perfecto. Manuel Santos sí. Iñurrieta, director, sí. dramaturgo y actor de la obra sí. Construcción Poética de un Recuerdo a sí. Silvia Filler. Te agradecemos mucho esta entrevista con Agenda Semanal.
No, gracias a ustedes por la cordialidad y los por esperamos favor. A todos y a todos en el teatro cuando gusten.
Sábados a las 20 en la Sala Tunión del Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Muy bien. Bueno, te comenté que mañana está la jornada de protesta de las entidades agropecuarias en demanda de que se solucione el abastecimiento de gasoil. Yo estuve en la ruta en estos días, estuve transitando un poquito por acá cerca, ¿no? Uh-huh. Pero vi como los camiones iban a comprar gasoil y solo le vendían una cantidad. Te podemos vender tanto. Así que eso es lo que está pasando realmente. Y hablando de tema económico, hoy el ministro de la Producción, Daniel Scioli, se reunió con supermercadistas y arreglaron poner un tope de incremento mensual a los precios de 3,5%. Un tope, ¿eh? ¿Lo escucharon? Bueno, en ese encuentro también el ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, el gobierno de la provincia, ¿quién es el gobernador? Axel Kicillof. Axel Kicillof fue ministro de Economía de la Nación en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Y Augusto Costa fue secretario de Comercio del Ministerio de Economía cuando Kicillof estaba a cargo. Así que esperemos que se cumpla y que los artículos necesarios para la vida de todos dejen de aumentar todos los días, porque eso es lo que está sucediendo en todos los comercios. El próximo jueves el INDEC va a dar a conocer el índice inflacionario del mes de junio. Seguramente va a ser mayor al 5,1% que se registró en mayo. Veremos si llega a los 6 o no. Siendo las 20:59, terminamos aquí Agenda Semanal de este martes 12 de julio. Muchas gracias, Lucas Damián.
Hasta el próximo martes.
Vení, ¿no? ¿O estás de vacaciones de invierno?
No, vengo bien.
Gracias, Ricardo Piñero, que también va a venir. No tiene vacaciones de invierno. Y aquí estaremos a partir de las 20 por FM Amadeus 91.1. Mi nombre es Fabián Daúl. Nos reencontramos el martes próximo. Buena semana para todos. Feliz inicio de vacaciones para los que pueden disfrutarlo. ¡Chau!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Daúl, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.